Todo parece imposible, hasta que se hace. Conoce lo que se está haciendo en Uruguay en un nuevo Contacto Imposible. Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles.
Estás en Imposibles, en el aire de Rosario FM, y te doy la bienvenida al espacio de contacto, este segmento especial de Imposibles en el que buscamos difundir ideas, proyectos emergentes y el trabajo de personas emprendedoras que alrededor de todo el Uruguay están haciendo algo que interesante, diferente, innovador, algo que siempre tiene para aportarnos también a nuestros propios proyectos. Esto gracias al apoyo de ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, y de Automotora 125, que en vehículos 0 kilómetros y usados te invita a tomar la mejor decisión. Y te invito a conectar especialmente con este contacto, porque vamos a hablar de cosas muy, muy nuestras, muy a un nivel más profundo. Ya vas a ver por qué. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, también a los oyentes por darme este espacio, de darme un ratito de su tiempo e invitarme a sus casas a compartir. Entonces, bueno, gracias, Eduardo.
Un placer recibirte, Vale. Bueno, para vos que estás escuchando del otro lado, también te cuento que Vale es mi maestra de Reiki. Porque como digo ahora, no solo de coaching vive este hombre. Vale, contale a la gente que está escuchándonos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, actualmente formo parte del equipo de la Facultad de Enfermería en Montevideo. Viajo todos los días de lunes a viernes y me levanto a las 5 de la mañana. Vamos que se puede. Y a raíz de haber estado en la Facultad de Enfermería en mis inicios, quise buscar un camino más espiritual, por una necesidad que en ese momento estaba pasando. Y bueno, entonces conecté con una técnica de Reiki que se llama Reiki Hendai, que es una técnica tradicional, es meditativa. Entonces, siempre con eso yo también lo retransmito y acompaño a otras personas en sus momentos complejos. Y a mí es Reiki me ha sostenido cuando yo he tenido también mis propios aprendizajes y mis propias situaciones donde mi fortaleza ha estado también al límite. Y sé que con esas técnicas uno puede sostenerse en el tiempo. Después empezaron a surgir otras necesidades. Y entonces aprendí numerología en el año 2016. Eso me permitió también, como siempre, el camino es hacia adentro. Cuando vos te conocés, te sabés cómo sos, te comprendés, después podés también sacarlo hacia afuera, podés compartirlo con otros y acompañar a otros en su proceso. Y la numerología es eso, comprender para qué está tu día de nacimiento, tu fecha de nacimiento, tu nombre, cuáles son las cosas que hay que desactivar, porque todo padre siempre y madre, ¿qué hace? Proyecta, algo que quiere que vos logres, ¿no? Ser feliz, o también que seas estudioso, o que te dediques a. Entonces, eso ya viene con nosotros en el nombre, en el apellido. Y también está buenísimo saberlo, el sobrenombre, qué significa para esas personas cuando te nombran de esa manera. Claro, y en qué lugar te ponen. Entonces, y para mí es una carga. Entonces vos tenés que, cuando vos lo sacás del inconsciente, o sea, que lo traes sobre la mesa y que ahí vos elegís, bueno, ¿qué hago con esta info? ¿Ah? Hay dos opciones. O seguimos estando en la misma, o empezás a qué. A decir, bueno, no, esto no me sirve. Uh-huh. Empezás como a experimentar, porque en realidad empezamos a desarrollar otras tareas. ¿Ah? Claro. Entonces empezamos también a eso, como a desarrollar otras cosas. ¿Ah? A mejorarlas, o ¿para qué? Para poder trascenderlas.
Bien, bien. El camino, bueno, de la evolución.
Y después...
Así que Reiki, numerología, sí. Y después...
Después vinieron las gemas. Esa conexión nace... porque las amo, porque me encantan, y no es porque sí. Mi primer apellido tiene que ver con esa tradición de los dos apellidos en realidad. Hoy estaba pensando qué les iba a compartir, y mis dos apellidos han trabajado la tierra desde formas diferentes. Ajá. ¿Ah? Entonces, por un lado, mi primer apellido tiene como... una ancestralidad y una carga que viene por el lado de los digamos los pueblos originarios. Uh-huh. En algún punto también se mezclaron con otras personas y obviamente hay cosas que se perdieron. Sí. Pero bueno, entonces han trabajado la tierra de dos maneras diferentes y de ahí nace esa conexión mía con las piedras y con las hierbas. Entonces, esas recetas de ese humo ancestral que yo te comentaba nacen desde mí. Nacieron muy fáciles. Es algo que si bien allí. Estudié mucho, estaban allí y cuando ahí va, es eso que vos sacás hacia afuera y compartís. Y para mí fue muy fácil sacarlo. Fue como tocar las plantas y empezar como a ponerlas juntitas. Y armar y armar algo, ¿no? Lindo, que obviamente me sirve a mí, y si me sirve a mí también sirve a los demás. Y bueno, eso. Entonces, a raíz de esa conexión con las hierbas, es que tengo un emprendimiento de cosmética y jabonería artesanal. Entonces, selecciono las hierbas para plasmarla dentro de lo que es la glicerina. Pero, como todo emprendedor, creo que una de las cosas que vos tenés que tener es fe en lo que haces. Uh-huh. Y que además, ¿qué tipo de trayectoria vos querés crear? Que a lo largo del tiempo digan, ay, mirá, ves el logo de la persona y ves el producto y vos decís, ¡ah, es de ella!
Claro.
¿No? Es eso de... Entonces, mi familia, hay una tradición, no sé si la tuya habrá, que toman matecito de té después de la comida. Ah, hay muchas recetas de ¿sí? matecito de té. Pero en la mía había una y yo quise como honrar a las mujeres de mi familia que tanto han hecho por nosotros, que han estado ahí, y a los hombres de mi familia también. Porque hay algunos que tomaban matecito de té también, esa fórmula representada en los jabones. Entonces, quise también compartir esa receta. Si bien hay muchas que pueden tener limón, naranja, cedrón, manzanilla, menta, yo elegí una que era la que más o menos recordaba yo cuando íbamos a la playa, mi familia abajo de la sombrilla tomaba el matecito de té o compartían después de... no sé, de hacer conservas de dulces, bueno, dedicarse ese ratito. Y lo quise poner en lo que más conozco, que es en la glicerina, y bueno, compartir también eso, algo de mí hacia... Porque en realidad yo la jabonería artesanal que desarrollo le quise dar una identidad. Uh-huh. ¿Ah? No es que los productos que vos has visto aquí en el mueble exhibidor son porque sí, sino que tienen como están seleccionados por algo. Yo le quise dar una identidad, porque creo que lo que te diferencia de otros es la identidad, el precio, la calidad y la trayectoria que vos le quieras dar. Totalmente. Yo creo que eso es lo que como emprendedor te puedo transmitir. Hay algunas cosas que por ejemplo, también yo no hago, hoy por hoy, porque el producto, por más que a mí me encantó, no tuvo la repercusión que hubiera querido, y es la cosmética para hombre.
Ah, así no vale, vale.
Y bueno, sí tuve algunos clientes hombres, pero no. Pero bueno, yo lo que hago después de cada feria es lo que hago es analizar qué se vende más para poder después analizar en su conjunto en qué enfocarse y en qué época del año. Entonces, después de cada feria yo siempre evalúo qué se vende, cuánto se vende. Entonces ahí yo tengo como, digamos, un registro de qué apoyar o qué desarrollar más en qué época del año. ¿Ah?
Excelente.
Entonces, eso. Y también es importante, yo creo que cuando uno va a emprender, hay frases que cuando comparto con otros emprendedores me dicen, y yo se me paran los pelos porque me dicen, ay, yo de esto no voy a vivir, y yo, ¿cómo que no? Porque de esto vos vas a vivir.
Ahí está la fe, ¿no?
Es como yo. Sí. Eso es como, a ver, ella es bloqueante. Para mí eso es como que te corta, te aísla. No, yo siempre digo lo mismo, vos de esto vas a vivir, tiene que ser tu plan de vida. No, hacelo tu plan de vida, ¿por qué no? Pero implica también que vos tengas que tener paciencia. Yo cuando recién, antes de empezar a desarrollar la jabonería, la cosmética, lo que hice fue, bueno, primero que nada, ¿dónde quería como que fueran los puntos primarios así de venta? ¿Cómo quería vender?
Ajá.
Porque vos tenés que estudiar un poco. Una de las cosas que me parece importante también es apoyar a la economía de tu pueblo.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué? Porque lo que me compran a mí, eso después se vuelve en otra persona. Entonces, es una cadena de apoyo. Entonces, yo lo que hice fue seleccionar eventos donde te dieran un espacio para poder vender. Entonces, lo primero que hice fue en la Feria de Esparta, de Clio Esparta, que fue la primera en el 2019.
Hablamos de Colonia Valdense, para el que está escuchando.
Ahí va, sí, disculpe. Y después lo que hice fue, bueno, a ver si tenía o no la posibilidad de entrar a la Feria Emprende Valdense, que actualmente soy la tesorera. Pero no, en realidad estoy porque, en realidad no es que porque no haya una elegida, sino por voluntario. Entonces, eso, elegí como puntos así, de donde hubiera la gente viniera en grandes masas para dar a conocer y que después eso me sirviera como de trampolín para que la gente conociera y claro, empezara a fidelizar a mi equipo. Mi fidelización, yo siempre tengo muestritas de los productos. Siempre tengo muestritas
para darte a conocer.
Exacto. Si querés después recibir, todo bien. Pero si no, con mucho gusto lo comparto para que en algún momento lo puedas disfrutar también. Y después tengo un voucher de descuento para quien todas las, le voy dando voucher de descuento, porque hay mucha gente que si bien viene de Pasto, hay mucha que es la que localmente también te apoya.
Claro, ¿no? Claro.
Es la que los apoyos son de muchas maneras, no solamente comprar, compartiendo, sacando fotos, han venido a tomar mate conmigo también, se charlan, ese tipo de apoyos está bueno, creo que todo te suma, porque todo es apoyo, todo suma. Entonces yo le doy un voucher a la gente que después lo cambia, en la próxima compra se le hace un descuento sobre el total de los.
Eso todo.
Bueno, eso.
Excelente. Cada tanto decimos por acá, hay diferentes formas de apoyar y de apoyarnos entre emprendedores y emprendedoras, ¿no? Justamente. Sí. Aunque no tengamos dinero, podemos siempre apoyar el trabajo de otra persona emprendedora, justamente como decís, compartiendo, contándole a otras personas, estando ahí cerca.
Ahí va.
Estamos hablando, esta es una charla así que se van conectando cosas, ¿viste? Estamos hablando con Valeria Silveira, emprendedora de Colonia Valdense, fundadora de Emuna, ¿así se pronuncia? Bien.
Emuna.
Sí, Emuna.
Ahí va.
Emuna, sí. Que significa fe, sí. Me contaba.
Sí, significa fe, es en lo que vos hacés, en lo que sos, también tu conexión con lo que vos quieras desarrollar.
Excelente. Y Valeria, con diferentes técnicas y herramientas, con gemas, con hierbas ancestrales, con sus propias recetas, esto que venías contando de la jabonería, con el Reiki y también la numerología, acompaña a diferentes personas también de diferentes edades, ¿vale? A sanar, a crecer, ¿verdad?
Sí, mira, tuve también en el 2021 estuve trabajando mucho con niños.
Año
estuve
difícil.
Mucho trabajando con niños y, sí, claro. Pero también fue muy sanador porque también con los niños y con sus papás, ¿no? Porque venían por los niños y en realidad muchas veces son los papás los que necesitan apoyo también. Entonces, ahí como que ese combo, porque el niño simplemente lo que estaba era mostrando lo que sus papás, reflejo de lo que sus padres no estaban exteriorizando.
Claro.
La ansiedad o el miedo, o por ejemplo que no comían mucho, comían poquito, o estaban sobregirados. Entonces, estaban mostrando cosas de los padres también. Entonces, bueno, trabajamos ahí en conjunto. Y bueno, y después también el año pasado hubo mucha gente con miedos y con ataques de pánico. Muchas parejas que decidieron tomar caminos separados. Y bueno, y también tuve como eso, ¿no?
¿Lo vinculás eso como efectos también de la pandemia? ¿Como post-pandemia, digamos?
Yo creo que sí, porque yo creo que hay algo que es fundamental: convivencia y tolerancia.
Total.
Yo creo que eso también tiene que ver, ¿no?, con lo que pasa dentro de casa, que es convivencia y tolerancia, que no solamente la convivencia y tolerancia es a nivel de casita, sino a nivel también del grupo humano en el cual vos estás inserto, un grupo de amigos, el club, la comisión de fomento, de la escuela y a su vez tu trabajo, ¿no? Eso, ¿no? Yo excelente. Pienso que de ahí también viene como... Estábamos muy acostumbrados a movernos mucho y después hubo que repensar un poco el tema de cómo vas a encarar la dinámica diaria, que en realidad eso es lo que importa y lo que al fin y al cabo es lo que también hace que a nivel emociones
Se muevan un montón
de impacta en eso, ¿no? Sí.
Totalmente.
Entonces, bueno, a veces la gente está muy susceptible y lleva también uno a veces, al estar tanto tiempo con 4 o 5 personas, a veces volver a una dinámica grupal no sí. Hay como una resistencia de la persona.
Es difícil.
Y a veces cuesta, ¿no? Cuesta eso.
Cuesta. Sí, es como algo extraño, porque a esta altura creo que hay como una parte de nuestra mente que quiere decir ya nos olvidamos de la pandemia, pero fue ahora hace poquito nada más, ¿no? Y nos implicó esto como de muchos desafíos en el momento en el que gran parte de la población nos encerramos en casa y el momento del después. Hablabas ahí de convivencia, tolerancia, que se da no solo como en el ámbito familiar, sino también, bueno, trae sus desafíos en el trabajo, en las empresas. Y gran parte de quienes nos escuchan son emprendedores, emprendedoras o empresarios, empresarias. Vos que esto, con diferentes técnicas y herramientas acompañás a las personas, más como desde el ámbito del trabajo, ¿Con qué desafíos o qué es como lo que escuchás más que trae la gente vinculado como a su trabajo cuando va a Emuna?
Bueno, yo lo que he identificado bastante es la falta de apoyo.
Ajá.
Que desde la falta de apoyo, ¿de quién? de tu jefe, por ejemplo, en un proyecto, en una idea, en cuando vos le planteas en realidad que querés o que querés cambiar también de horario, o capaz que por ahí la falta de apoyo viene también cuando vos le estás pidiendo para hacer un curso o lo que fuera, uh-huh. O la falta de apoyo viene cuando en realidad la sobrecarga y la exigencia de trabajar por el mismo sueldo, uh-huh. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que la carga y la responsabilidad también viene acompañada de una remuneración.
Que es, claro, un intercambio justo, ¿no?
Sí. Sí, porque si no, la persona al principio te lo puede aceptar porque por miedo, porque no tiene otra opción, pero con el correr del tiempo la persona se va, o sea, se va a ir porque se siente, y también enferma, porque no quiere ir, está en gusto, no se siente, no se pone la camiseta de la empresa, básicamente.
Claro.
Entonces, lo que hace es dar como una imagen equivocada de tu empresa. Entonces, no. Y después pasa que después es la alta rotación de personal en un mismo lugar y vos decís, otra vez están tomando gente. Y vos ya sabes que allí no lo vas a elegir como...
Por algo pasa.
Para ir a postularte. Claro, porque vos también uno cuando se postula también hace una investigación. Más cuando son pueblos chicos, todos nos conocemos. Vamos a lo que es. Todos nos conocemos, todos sabemos cómo es. Entonces, son esas cosas que también se saben y que vos decís, entonces no, ahí no voy porque ya sé que en 3 meses me saco por fuera.
Bien. Así que en el ámbito de trabajo, esto como de la falta de apoyo aparece como mucho, la sobreexigencia, la sobrecarga.
Sí, la sobrecarga de tareas. Y la falta de apoyo también de los jefes. Y la intolerancia a veces también de las conductas de las personas, a veces es brutal también, ¿no? Pasa mucho eso.
Bien.
Y que a veces
¿para qué? Sí, ¿con qué otras necesidades aparece la gente que más se acerca a Emuná? También como para darle una idea a quien está del otro lado de, bueno, si me pasa esto, puedo ir a conversar con Valeria a ver cómo me puede acompañar, ¿no?
Claro. Primero que nada, yo acompaño en el proceso de las personas, porque a veces puede ser que estén en duelo. El duelo puede ser porque querés cambiar de un trabajo y te da miedo no saber qué puede llegar a pasar o a veces como que uno se queda con lo conocido en vez de dar el salto, ¿no? Uh-huh. Y el duelo también puede ser porque justamente a veces nosotros como emprendedores queremos dedicarnos un 100% a esto y a veces no podemos porque, bueno, hay responsabilidades económicas también de por medio. Pero bueno, entonces también a veces como ese salto de un lado hacia el otro, ¿no?
Uh-huh. Me parece también.
Por un lado eso. A veces las personas vienen también buscando, ya te digo, respuestas porque están desconectados de sí mismos, que en algún momento estuvieron como que muy conectados con lo que les pasaba, con lo que sentían, y en un proceso después se perdieron, porque a veces sucede que la rutina, los hijos, la casa, el trabajo te absorbe y como que no tenés un tiempo como para vos, o no sí. Estás también, o la pareja que tengas al lado no te apoya. Entonces como que a veces la gente quiere retomar ese camino. Y bueno, a veces las personas vienen también con bloqueos en la prosperidad de la abundancia, por ejemplo, que no se sienten abundantes, que no se sienten como que quieren empezar algo pero se corta, o a veces es eso. Y después también me dedico a acompañar a personas que están solteras, digamos, vamos a decirlo así. Que en algún momento tuvieron pareja, en algún momento tuvieron pareja, se dejaron, las dejaron, y todo eso tiene sus consecuencias a nivel emocional, físico y mental. Entonces, yo lo que acompaño es de la parte física y de la parte emocional. Se le hace un diagnóstico a la persona que cuente un poco cuál es su situación, que puede, más que nada, me dijo, acompaña a esas personas que... Yo te digo, que han quedado viudas, también. Y por otro lado, también me dedico a acompañar a personas que han tenido cáncer.
Bien.
Y a su entorno familiar también. Entonces, también me he dedicado a acompañar a personas que han tenido cáncer, a su entorno familiar, y bueno, ahí, ver de cómo vos lo podés apoyar también para que puedan transitar de la mejor manera ese momento y a su entorno familiar también, así que bueno, por ahí. Y bueno, y lo último, que también eso es en las personas que tienen fibromialgia y diabetes.
Mira, también con,
sí, con porque claro, empezaron a llegar muchas personas que tenían como síntomas parecidos y yo dije, esto acá, algo tenemos que hacer. Y entonces dije, bueno, cuando son síntomas muy parecidos en varias personas que se repite, dije, bueno, hay que crear como un combo de herramientas que puedan servir para las personas que tienen que han desarrollado diabetes o que son prediabéticos. Y a las personas que tienen fibromialgia también, porque pienso que también son memorias de dolor que están ahí ancladas de alguna manera, haciéndose presente, tocando la puerta en tu cuerpo físico y marcándote que algo está pasando.
Excelente.
Así que bueno.
Excelente. Voy entendiendo que a través de diferentes herramientas, claro, se sana por ahí o se acompaña el proceso actual, se transita lo actual y también se sana como hacia atrás.
Claro.
En diferentes dolores.
Claro, porque en realidad para poderte liberar de esa carga y que ver si es algo que es actual tuyo o también es algo que tus ancestros te han impuesto para que vos también sanes. Porque a veces la diabetes no solamente se desarrolla cuál fue el motivo por el cual vos estás transitando, cuál la persona transita esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que lo despertó? ¿Qué fue lo que hizo que no, a veces no es la última gota, la última situación, sino la sumatoria de... Que a veces es lo que hace que estés transitando en ese momento, ¿no?
Excelente. Valeria, ¿cómo hace la gente para conectarse con vos, realizar sus consultas, conocer más sobre Emuná?
Bueno, mis redes sociales.
Excelente, ¿dónde te encontramos?
Primero que nada, vivo acá en Colonia Valdense. No sé, ¿lo puedo decir o no? No sé, decime vos que
lo que vos quieras compartir está bien acá.
Las redes sociales, si ustedes quieren también apoyarme desde allí, es Instagram, es @emunah.
¿Por qué?
Perfecto. Sí, es complicado, pero no me, pero bueno, viste que el señor Facebook manda y yo solo podía elegir esto.
Perfecto.
Entonces, en el Facebook, de Facebook, perdón. Tengo Escuela Holística de Emuná, se llama así, Herramientas para la Evolución Espiritual. Entonces, trato todas las semanas de los lunes, más o menos, grabar ahí un pequeño videíto de unos 10 minutos sobre cómo impacta la energía de esa semana en nuestra vida diaria. Por ejemplo, de hoy hasta el viernes, que todavía no lo subí, pero casi siempre lo subo de noche por una cuestión de tiempo. Y después, después hago feria una vez por mes acá en Colonia Valdense. El que quiera venir a disfrutar de la feria y también, no solamente por mí, sino por los clientes, claro, ahí va, o quieren charlar y sacar alguna fotito, no hay problema. También los segundos sábados cada mes estoy acá en la Plaza de la Libertad. Y bueno, eso. Excelente. Y si no, después acá tengo tengo mi consultorio y la tienda física en Colonia Valdense. Así que bueno, con agenda previa, con mucho gusto recibiría a aquellas personas que quieran acercarse. Lo que sí ahora estoy implementando son las terapias a través de online.
Perfecto.
A distancia. para que la distancia no sea un impedimento, que no sea como la, viste, que la gente dice
la excusa, pero... que no sea la excusa. Mil gracias, Valeria, por este tiempo. A vos que estás escuchando del otro lado, bueno, te compartimos en este contacto un emprendimiento diferente en Colonia Valdense, en Muná, fundado por Valeria Silveira, quien acompaña diferentes procesos de sanación, de transformación, de crecimiento a través de hierbas ancestrales, gemas, Reiki y de la numerología. Así que te invitamos a conocer sus redes sociales y a conectar con Valeria.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.